El podcast les da la bienvenida a una edición más de Las Memorias del Oso, un programa dedicado a la pasión y romanticismo del fútbol de antaño, presentado por nuestro buen amigo René Zamora. Esto inicia ahora.
Muy buenas tardes, aquí los saludamos en la segunda edición del programa Memorias del Oso. El día de hoy vamos a hablar de un equipo que marcó época, una defensiva que a mi criterio es la que tuvo mejor desempeño en una temporada. Estamos hablando de los Osos de Chicago de 1985. Vamos a hablar un poco del preámbulo, cómo se generaron estos Osos del 85. Mike Ditka, como ustedes recuerdan, fue jugador de los Vaqueros de Dallas y también fue jugador de los Osos. Fue uno de los grandes alas cerradas de la época, pero se fue de los Osos por disputas que tuvo con Papá Oso, ¿verdad? George Halas era de la vieja escuela, él era durísimo para negociar contratos y se fue como jugador. En el año 82, ya cansado George Halas y presintiendo tal vez el final de su vida, decide traerlo como entrenador. Un entrenador duro, una persona de carácter extremadamente fuerte, que él creyó conveniente llevar en una época que los Osos estaban cansados de ser segundos, estaba muy fuerte Vikingos en la época, los Leones no eran mal equipo y los Osos habían quedado relegados durante todos los años 70. En el año 82 entonces empieza con la contratación de Mike Ditka, la formación de este tremendo equipo de los Osos de 1985. Por supuesto que un buen equipo se forma con buenos jugadores. Y empezaron a armarle esa tremenda defensiva, esa defensiva salvaje de 1985. Wilder Marshall, Mike Michael, Dan Hampton, jugadores de muchísima calidad que conformaron una de las defensivas más temibles de la era. Año 1984 empieza el despunte de estos Osos de Chicago. Dan una tremenda temporada, ganan su división después de muchísimo tiempo y se enfrentan lastimosamente en la final de la conferencia ante tal vez el equipo de la década, como lo fueron los 49ers, quienes realmente les ganaron fácilmente en Candlestick Park en camino a derrotar a los Delfines de Miami en el Supertazón de 1984. Pero la semilla estaba sembrada. Y se une otro elemento a esos Osos. Y es que George Halas ya había fallecido para la época, pero también había contratado a Buddy Ryan. Buddy Ryan es un gurú de la defensa. Poquito fuerte como persona, un carácter bastante indómito. Y chocó siempre con el carácter de Mike Ditka. Sin embargo, en una sesión antes de iniciar la temporada, Mike Ditka le dice: mira, Buddy, vas a manejar bola defensiva y yo voy a manejar la ofensiva y matrimonios separados. Creo que fue la mejor decisión que pudo haber tomado Mike Ditka. Y empieza la temporada del año 85. Tampa Bay es su primer rival jugando en Soldier Field. Tampa Bay, ustedes saben que era uno de los equipos más débiles de toda la Nacional. Fue uno de los equipos más débiles de la década de los 80's. Una temporada ganadora durante esa década. Y pues me imagino que toda la gente esperaba, después de la gran campaña del 84, una victoria fácil. Pero oh sorpresa, 28 puntos de Tampa Bay en la primera parte. ¿Qué estaba pasando con la defensa Oso? Nadie sabe. Pero hay una jugada muy importante. Inicia la segunda parte de ese primer partido de la temporada. Un ataque de Tampa Bay que llega hasta la yarda número 13. Y Wilbur Marshall saquea a Steve Deberg y regresan para anotación. Se transforma la defensa Oso. La defensa de los Osos tuvo uno de los mejores números en toda la década de los 80's. Fue la defensa que menos puntos permitió, 198 en toda la temporada. Y tuvo 4 blanqueadas durante toda la temporada. Además de que logró algo realmente inédito, que fue blanquear a sus dos rivales en playoff. Pero vamos poco a poco. sigue dominando los osos y llega un 17 de noviembre del año 85. Se enfrentan a Dallas. Dallas tenía muy buen equipo, fue un mejor equipo de los años 80. Sin embargo, se topan con una defensiva oso tremenda. Fue un partido de una dominación extrema. 44-0 derrotan a los vikingos en el antiguo Texas, el Texan Stadium. Y los osos inventan un pequeño canto en la línea, en la cual empezaban a gritar: queremos conocer a tu segundo quarterback. La siguiente semana derrotan 36-0 a Atlanta y logran hacer 80 puntos sin respuesta durante 2 semanas. Una defensiva verdaderamente de otro calibre para las eras. Iban directo a lograr una temporada invicta, lo cual únicamente habían logrado los Delfines de Miami del año 1972 con aquella terrible defensiva sin nombre. Pero llega un 2 de diciembre del 85 y se enfrentan ¿contra quién? Los osos contra el Miami de Dan Marino. Jugando en el Joe Robbie Stadium y con la gran mayoría de toda esa defensa del año 72 viendo el partido, logran derrotar a los osos y quitar el invicto. Un 38-16 que logró comprobar que no era infalible la defensa 46 de los osos. ¿Cómo lo lograron? Abriendo las ofensivas, dando un paso a lo que años después fue la West Coast, ¿verdad? Esa es la, creo una de los acercamientos más grandes a esta nueva ofensiva a mediados de los años 80. Derrotan a los osos, los Delfines de Miami, y todo estaba puesto para que en el Supertazón se volvieran a encontrar. Termina la temporada los osos ganando sus 4 partidos restantes fácilmente y van a postemporada con la defensiva bien acicalada. En esa defensiva 46, que por cierto recibe ese nombre por Doug Plank, un jugador que ya no llegó a jugar en esa defensiva, pero por la intensidad que ponía en los partidos, así fue bautizada por Buddy Ryan, esta defensiva 46. Enfrentan entonces a los fuertes en esa época, gigantes, con Mark Bávaro, Phil Simms, ¿quién más les gusta? Lawrence Taylor. Sin embargo, los masacran en el Soldier Field 24-0. Y vamos a la final de la conferencia. Enfrentan a unos carneros que venían muy bien, un equipo, como le llamo, un equipo fainés, un equipo de una defensiva muy depurada, una ofensiva muy depurada. Sin embargo, contra esos osos no podían hacer nada. Los derrotan en una temperatura cercana a los 25 grados bajo cero en el Soldier Field. Y vamos al Supertazón. ¿Pero qué pasaba en la Americana? Una de las más grandes sorpresas del año 80, de la década de los 80. Nueva Inglaterra, que había llegado como comodín, derrota a Miami y le impide que haya un rematch en el Supertazón entre Delfines y osos. En esa época, pues tal vez no se cobró tanta importancia, pero realmente se privó a Marino de ir a su segundo Supertazón y a la postre no pudo regresar a ningún otro. Solo tuvo la derrota contra San Francisco en el 84. Y la joya, para mí el diamante de la generación del 83, nunca tuvo un anillo de Super Bowl. Lo logró John Elway y nadie más de la generación. Jim Kelly se quedó corto y los demás de la generación, como Tony Eason, pues no lo lograron. Nueva Inglaterra va entonces a jugar el Supertazón, su primer Supertazón, ¿verdad? Los Patriotas de antes, muy, muy diferente a la dinastía que se formó con la llegada de Bill Belichick. El partido se jugó en Luisiana, en el Superdome, un 26 de enero del año 86. Y aquí la dominación fue tremenda, el dominio fue exagerado. Hasta hubo un par de cuestiones que a mi criterio fueron de mofa, que se dieron durante el Supertazón. Inicia ganando Nueva Inglaterra con un gol de campo, su única ventaja durante todo el partido. Al final del primer half estaban 28-3, estaban dominando, tuvieron oportunidad, como cantaban los osos, de conocer a los 2 quarterbacks que llevaba Nueva Inglaterra, a Tony Eason y también a Steve Grogan. tremenda la dominación. Inglaterra llegó a tener en ese primer half 3 yardas positivas. Era un dominio exagerado. Y luego se remarcó la derrota con el famoso 46-10, con jugadas bastante, ya un poco chuscas, ¿verdad? Por ejemplo, Walter Payton fue el máximo corredor de los Osos durante 9 años. Es un prócer para la afición de los Osos. Fue realmente su única estrella a final de los años 70 e inicios de los 80. Tuvo el récord de yardas por tierra durante muchos años hasta que el vaquero Emmitt Smith se lo quitó. Estuvo cerca de las 2000 yardas, pero realmente no le ayudaba a su línea ofensiva. Era un jugador nato, una estrella de Chicago. En la yarda 1, y prefirió meter a William Perry a hacer una jugada de corrida de una yarda. Él era un defensivo y no le dio la bola a Walter Payton. Increíblemente fue una cuestión que marcó a Walter Payton. Ya no quiso entrar en el resto del juego. Y pues ustedes saben cómo terminó la vida Walter Payton, con unas tremendas depresiones. Y murió muy joven, murió a los 44 años. Pero sí fue mucho el impacto para él no haber podido anotar en un supertazón luego de todo lo que le dio él a la ciudad de Chicago. Una temporada que terminó con el triunfo del supertazón. El único, por cierto, que tienen los Osos registrados hasta el momento. Solo volvieron a llegar contra los Colts en el 2006 y han estado realmente con temporadas en las que uno cree que van a dar más, pero no logran ni el ganar. Desde McMahon, que era su quarterback, yo creo que nunca han logrado tener otro quarterback de cierta jerarquía. Trubisky, pues yo creo que es uno de los grandes errores que se han dado en las últimas elecciones colegiales. Ahora esperemos a ver cómo les va. Creo que no draftearon mal, pero yo creo que en esencia nunca Chicago logró tener esa cohesión que tuvo con estos Osos. Remarquemos puntos interesantes de este equipo. Ningún equipo que yo recuerde en los supertazones que he visto, por cierto, este es un supertazón de mucha recordación para mí porque fue el primero que vi en vivo. Yo no he visto nunca que una defensiva salga cargando a su coordinador defensivo y la ofensiva cargue a su coach. Pues es algo que nos demuestra realmente lo polarizado que estaba el equipo de Chicago. La defensiva casi no tenía contacto con la ofensiva, algo que en el fútbol moderno pues es algo impensado. William Marshall dice, después del supertazón, que el verdadero supertazón se dio 3 días antes en la última práctica, cuando realmente fue una práctica salvaje, ¿verdad? Y que ellos no saben cómo ningún jugador se lesionó tanto la ofensiva como la defensiva. Y realmente el juego contra los Patriotas fue una práctica, como él mismo lo refirió, posterior al supertazón. Al final de la temporada, esa defensiva 46 no volvió volvieron a llegar a ser fuertes el año siguiente, pero no volvió a tener esa mística, esa defensiva. Probablemente porque Bobby Ryan, el supertazón fue su despedida. Ustedes, como ustedes lo recuerdan, se fue a Filadelfia a dirigir a las Águilas. Ese es tema de otro capítulo, ese famoso Fog Bowl, un partido totalmente cubierto por la niebla cuando se encuentran esos dos enemigos jurados que era Bobby Ryan y Mike Ditka. Tuvieron también tanta mística, también fomentada por la forma de jugar de Jim McMahon, un rebelde, ¿verdad? La liga incluso le prohibió ponerse en las bandas, unas bandas muy ochenteras en la frente. Él se ponía mensajes de crítica y luego se mofó de Nike, se lo ponía y lo estuvieron castigando. Un jugador totalmente atípico. Tal vez un predecesor de lo que fue Favre en los Packers. Un jugador que aguantaba mucho castigo. Es bien recordado una ocasión contra los Vikingos que fue tal el castigo que se desorientó y se fue a meter a la banca de los Vikingos. Era un jugador que jugaba bajo mucho dolor. Lastimosamente también, así como jugaba con mucho dolor, también abusaba mucho de los painkillers, ¿verdad? Entonces eso le ha afectado. En una entrevista reciente, McMahon pues dice que apenas se puede levantar, tiene mucho dolor de riñón, tiene mucho dolores de cabeza por tanto golpe recibido en la época. Pero sin lugar a dudas, una parte fundamental de esos Osos del año 1985. En resumen, Osos se fueron con 17-1, lograron 6 blanqueadas en el año, una dominación total, una defensiva que cargaba y cargaba, podía ir ganando 30-0, que seguía cargando y seguía cargando, seguía blitzeando, lo que realmente pues se consideraba un poco antideportivismo, pero era la forma como Bobby Ryan, incluso sus hijos, se han caracterizado por no tener esa clase para manejar los partidos, pero él mandaba a 7 personas a blitzear y lo hacía faltando un minuto, ¿verdad? No conocía la cortesía en ese tipo de partidos, sobre todo con rivales grandes como Dallas. Incluso Mike Ditka le va a pedir disculpas a la gente de Dallas, ¿verdad? Por la forma como se manejó Bobby Ryan. Mike Ditka ese día saca a su ofensiva en el tercer cuarto y Bobby Ryan lo mantuvo todo el partido. O sea, eran códigos que no se respetaron en su momento. Estos Osos terminan con 17 juegos ganados y uno perdido. 18 juegos ganados, uno perdido. Donde perdieron el invicto con los Delfines de Miami y Dan Marino. Quedan reconocidos como una de las mejores defensivas de la historia. Y uno de los supertazones más desnivelados. Yo de lo que he visto creo que tal vez solo el San Francisco contra Chargers sea un partido más fácil. Pero sí marcaron una época estos Osos. Un par de anécdotas para terminar el programa. Los Osos de Chicago no fueron recibidos en Casa Blanca por Ronald Reagan, por una situación externa. Recuérdense que el lunes siguiente fue la tragedia del Challenger, ¿verdad? Cuando el Challenger estalla con una maestra de 4 astronautas. Eso fue el 28 de enero del año 86 y el Supertazón había sido el 26. Y fueron recibidos en el 2011. Es una historia, llegaron ya veteranos y pues muy algo bastante difícil para los Osos, pero no pudieron llegar a recibir el honor por parte de la Casa Blanca en el año 86. Y esto todavía me parece más extraño. McMahon, como ustedes lo recuerdan, era el segundo quarterback de Brett Favre cuando le ganaron a los Patriotas de Nueva Inglaterra en el año 96. Y cuando fue el homenaje en Casa Blanca, ¿qué creen que pasó? Llegó con la camisola de los Osos. Es un fuera de serie. Esos Osos fuera de serie. Yo creo que no se van a repetir equipos así en mucho tiempo. Además, sacan una canción, el Super Bowl Shuffle. Vende más de 1 millón de copias. Es un rap, así lo pueden oír. Y logra llegar al puesto número 41 de Billboard. Es la canción que ha llegado más alto, grabada por un equipo puramente deportivo, sin intervención de ningún artista. Luego se hizo boga, ¿verdad? Cada equipo quería lanzar su rap, pero como los Osos no hubo otro equipo que tuviera éxito con grabando, ¿verdad? Un equipo muy particular, un equipo con mucha mística, en la cual se odiaba el coordinador defensivo con el head coach, y sin embargo marcaron historia. Estas son memorias vistas a través de los ojos de un aficionado. Espero que les haya gustado esa segunda edición de las Memorias del Oso. Que pasen muy buena tarde y yo me voy a invernar.